la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Tempranito y de Mañana. Aquí estamos como todos los días. Hoy es viernes, señores, así que ha sido una semana bastante agitada por acá. Espero que todos ustedes hayan amanecido súper, súper bien. Por acá tenemos muchísimas notas de interés para todos ustedes. Como siempre les decimos, vamos a estar hasta las 10 de la mañana. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com, que estamos en Twitter como Tempranito Martí. Más adelante vamos a estar saludando a los oyentes y, por supuesto, vamos a estar mencionando las personas que hacemos posible este Tempranito y de Mañana. Por ahora, soy Exil Arjona. Nos vamos ahora a las noticias con Ariane González, a quien le estamos dando ya los buenos días.
Gracias, Exilda. Muy buenos días para ti también, por supuesto, para todos nuestros oyentes. Rápidamente en las informaciones. Continúa perdiendo su visión el preso político Lázaro Yuri Valle Roca en la cárcel Condenado del Este en La Habana, donde según su familia no ha recibido una adecuada atención médica. Su pareja, la activista Heralidis Frometa, quien lo visitó el martes, dijo a Radio Martí que no se le suministra el medicamento que requiere para eliminar totalmente unos quistes que presenta en la región de la nuca.
Ayer lo vi, ha perdido la visión, no ve y no le han brindado la asistencia médica con un oftalmólogo. Prácticamente tiene que cerrar los ojos para poder caminar porque no tiene la visión clara, no ve como antes que veía con los espejuelos y no tenía que cerrar los ojos, es decir, forzar la vista. Ahora tiene que forzar mucho la vista porque la ha perdido completa. Es que no ve, ya no ve. El año pasado cuando yo me percaté de que ya él estaba presentando el problema en la visión, hablé ahí en la cárcel, me dijeron que lo iban a llevar a un especialista. Después volví a hablar con uno de los jefes de ahí de la cárcel y este me dijo que había que esperar a que dieran un turno, que un turno se podía demorar de 3 a 4 o 5 meses, y no acaba de aparecer un oftalmólogo que le revise la vista a Yuri, porque ahora mismo no podemos determinar qué es lo que le está produciendo esa pérdida de visión, porque ya no ve y se le han reproducido como una especie de tumores, que se le hace una pelota, se le llena de humor en todo el área de la parte de atrás de la nuca. Hasta el momento no le han hecho una prueba específica para determinar qué tipo de bacteria es y con qué medicamento específico se puede combatir este tipo de bacteria. Sencillamente le han puesto antibióticos para mejorarlo, pero no para combatir radicalmente esta bacteria.
El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca fue encarcelado a mediados del 2021 por publicar en redes sociales un video donde aparecen activistas lanzando en La Habana octavillas con mensajes a favor de la democracia. Y la organización Archivo Cuba documenta más de 300 muertes y desapariciones atribuidas al régimen cubano en el año 2022. Yolanda Huerga tiene más detalles.
La organización Archivo Cuba documentó en un informe que más de 300 cubanos encontraron la muerte o fueron dados por desaparecidos bajo la responsabilidad del Estado.
Siempre aclaramos, es una lista parcial, porque sabemos lamentablemente que hay muchísimas más víctimas, especialmente en las prisiones cubanas sin intento de salida, que quedan sin documentar.
Indicó la directora de la ONG, María Berlao.
Hemos podido documentar 116 muertes o desapariciones para el año.
De los 116 decesos, 12 corresponden a ejecuciones extrajudiciales, incluidos los 8 masacrados en Bahía Honda, Artemisa. 72 más fallecieron huyendo de Cuba o buscando asilo.
Y no quiero dejar de mencionar que al menos se sabe de 191 víctimas más reportadas en 2022 muertas en intentos de salida del país.
2 en huelga de hambre de protesta en prisión, 3 por condiciones médicas o negación de atención médica en la cárcel. Otros 5 se suicidaron bajo la custodia del Estado, 1 preso, 3 en el servicio militar y 1 veterano de la guerra de Angola. 5 trabajadores internacionalistas murieron, 2 en Venezuela, 1 en Guatemala, 1 en Panamá y 1 en Mozambique. 17 personas, además, murieron por negligencia grave o criminal.
Nuestro informe resume casos y números de víctimas. Sin embargo, tenemos que destacar que se trata sobre todo de seres humanos de carne y hueso. Cada una de estas personas conlleva una historia de esperanzas, proyectos y planes truncados, de ratos robados a familiares y amigos y de enorme dolor a los que sufren la pérdida de su ser querido.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el miércoles a 46 cubanos. A través de un breve tuit, la Guardia Costera resaltó que la migración ilegal por mar es peligrosa y el riesgo de pérdida de vidas es grande, especialmente durante el clima impredecible que ocurre en el estrecho de la Florida. Nos vamos hasta Venezuela. El régimen de este país amenaza con darle la espalda a la mesa de negociación en México. Asimismo, condiciona su futuro a que sean liberados los fondos en el exterior a los que no tiene acceso. Desde Caracas, el informe lo tiene nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Las negociaciones en México están en riesgo luego de la amenaza del jefe negociador del régimen de Maduro, Jorge Rodríguez. Dijo que si la oposición no cumple su palabra y no se liberan los fondos para poder honrar la agenda social acordada en noviembre, se levantarían de las conversaciones con la plataforma unitaria.
Si no se cumple con la devolución al pueblo de Venezuela de los 3.200 millones de dólares que le habían robado, que le habían secuestrado y que habíamos acordado que se le devolvieran, pues no hay ninguna razón para continuar un diálogo con gente sin palabra.
La amenaza del régimen se conoce luego de que el fin de semana la plataforma unitaria sostuviera una reunión con funcionarios de la administración Biden. Aunque la oposición no se ha pronunciado formalmente sobre la amenaza de Rodríguez, uno de sus voceros, Stalin González, dijo que esperan volver pronto a México. Mientras tanto, en la calle continúan las protestas de los educadores y otros gremios exigiendo salarios justos, que esta semana fueron reprimidas por el brazo paramilitar del régimen. Los llamados colectivos. El analista político Leandro Rodríguez dijo a Radio Televisión Martí que la reacción del régimen podría interpretarse como el intento por desviar hacia la oposición la responsabilidad por las protestas de diversos sectores.
Hay dos visiones. Es la advertencia a la oposición orgánica, la partidista, la G4, para que actúen y traten de controlar estas protestas, pero también puede ser visto desde el punto de vista ciudadano, desde el punto de vista de los venezolanos, como una razón más para arreciar en la protesta, para obligar pues a los que toman las decisiones que aborden el tema, en este caso inicial sería por los salarios.
Para Rodríguez, la realidad del país le estalló en la cara tanto a la oposición como al régimen de Maduro.
El motivo principal es que se incumplió la paz que la oposición tenía que asegurarle al régimen para transitar hasta las presidenciales de 2024.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, un ícono mundial de políticas progresistas, sorprendió al país al anunciar que renunciará al cargo en pocas semanas. La agencia AFP tiene el informe.
La primera ministra de Nueva Zelanda renunciará a su cargo. Jacinda Ardern hizo el anuncio el jueves tras admitir que ya no tiene la energía para completar otros 4 años. Hoy anunció que no buscaré la reelección. y que mi mandato como primera ministra concluirá a más tardar el 7 de febrero. Ardern anunció que la próxima elección general se celebrará el 14 de octubre y que hasta entonces continuará como miembro del Parlamento. La bancada laborista escogerá un nuevo líder en 3 días. Aseguró que no hay ningún secreto tras su renuncia y explicó que con un trabajo tan privilegiado hay una gran responsabilidad de saber cuándo se es la persona indicada para liderar y cuándo no. La dirigente llegó al poder en 2017 con un gobierno de coalición y luego condujo a su partido de centro-izquierda a una amplia victoria en las elecciones de 2020. Durante su mandato fue elogiada por su respuesta ante la pandemia de COVID-19 y ante el ataque terrorista contra 2 mezquitas musulmanas. Se convirtió en la segunda líder mundial en dar a luz estando en el cargo. Sin embargo, su respaldo popular ha caído en las últimas encuestas ante la creciente inflación y el temor de un aumento en los índices de criminalidad.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Muy buenos días, amigos de Cuba y fuera de Cuba.
Aquí tengo un artículo muy interesante que estoy viendo en BBC Mundo y me ha caído así como anillo al dedo. Y el artículo dice...
Pero, mija, déjame decir que...
Espérate un momento, espérate un momento. Porque hay personas que siempre llegan tarde. Eso está aquí en BBC Mundo, el primer artículo que busqué aquí en Sociedad y Cultura. Ahí lo dice, no lo estoy diciendo yo. Lo dice ese artículo. Si tú quieres, lo desmenuzamos.
No me desmenuzo.
No te desmenuzo. Alfred.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, oye, aquí nadie le da un silbidito a nadie.
Sí,
ni nada de esto.
Sí, lanzamos muchas señales de humo. Pero en tu territorio se había ido la luz y no veías nada.
No, es que tiene puesto un ventilador por allá que hace un ruido tremendo.
Ya, entonces, no. Tiene que ser eso entonces.
No. Se me pasó.
Todo el mundo lo entendió aquí clarito. Se oyó clarito que ha tocado ese retirada.
Ay, Dios mío.
Bueno, tienes aquí saludos de Eric, que preguntó que si te habías retirado nuevamente. No, mentira, Eric, saludos para ti y para la gente del Club de Manzanillo.
Tú sabes que hace años estaba yo...
Eso pasa con los años, eso, Alfredo.
No, es que no sé qué me pasó, me entretuve ahí...
eso buscando, pasa con los años.
Buscando información.
Estaba buscando cupones.
Buscando qué.
Para ver cómo te ahorrabas dinerito.
Hace años, cuando estaba haciendo el revoltillo con mi gran amigo Morel...
que en paz descanse.
En paz descanse, me demoro el lunes... En llegar y llego corriendo con la lengua afuera, me demoro el martes y llego corriendo con la lengua afuera. Y el miércoles me para un jefe por el pasillo y me dice, oye, esta es la tercera vez que tú llegas tarde al programa, ¿qué conclusión puedes sacar de eso? ¿Qué me puedes decir? Bueno, si es la tercera vez que llego tarde en la semana, es que es miércoles.
Ay, en fin, señores, ustedes saben, Alfredito el campeón. Eso es lo que le corresponde a Alfredito el campeón. ¿Pero te interesa el artículo de
porque sí,
hay personas
sí, me
que
interesa.
Siempre llegan tarde?
Me interesa. Los cubanos...
Los cubanos tenemos el récord.
Inspirados los cubanos.
Tú me invitas a ir a algún lado y yo puedo decirte bien. No, ya yo estoy lista. Yo te veo en 10 minutos.
Y estás durmiendo todavía.
Y por favor, todavía no me he levantado de mi cama. Todavía no he visto ni qué ropa me voy a poner, ni qué tacones, ni nada de eso. Pero tú sigues esperando que yo... A mí me faltan 10 minutos para llegar a donde tú estás. Pero nada. Dice que ahora es que parece con estos tiempos que vivimos corriendo contra el reloj, menos Alfred, pero todo el mundo vive corriendo, todo el mundo vive apurado. Y hay un estudio que se hizo y al menos 1 de cada 5 estadounidenses llega tarde al trabajo, al menos un día a la semana. Pero ahora la generación de los famosos millennials, la cual, tú sabes que estaba viendo una, tú eres de la generación.
Millennial.
No, que millennial, sí, milenios años tienes tú arriba. Es la que está sufriendo más con la puntualidad. Dice que si existen personas que están programadas para llegar naturalmente tarde, digo que sí, que los cubanos estamos programados. No sé por qué nos han puesto el cartelito de que siempre llegamos tarde, pero bueno, Hay un libro que habla sobre esto, que es como una guía para los flexores del tiempo sobre por qué siempre llegamos tarde y cómo lo podemos cambiar. Te voy a regalar ese libro para Navidad. Y bueno, dice que hay personas que no les gusta la rutina, personas que no les gusta las tareas que no son conocidas y se aburren fácilmente. Y por eso quizás llegan a veces tarde. ¿Tú estás aburrido de mí?
No, para nada.
Cuidado, para. Cuidadito. Pero hay otro estudioso que dice que lo importante es que esto tiene que estar relacionado con el rasgo de la personalidad de la conciencia, que tiene que ver también con lo organizado y ordenado que seamos en la vida, y todo esto va a incidir también en la puntualidad. Hay un estudio que fue hecho por psicólogos de la Universidad de Washington que se enfocó precisamente en analizar cómo las personas perciben el tiempo, cómo tú percibes tu tiempo, porque tu tiempo no es igual que el mío. Tú tienes quizás menos tareas que hacer que yo porque soy mujer y tengo que llegar a casa y hacer más tareas que las que tú haces.
¿Tú no cortas la hierba?
O sea, tú tampoco, tú pagas.
¿Tú no lavas el carro?
Tú pagas. Pero dicen que hay soluciones para mejorar la puntualidad de las personas. Primera, que te compres un reloj despertador bueno. Eso lo dice aquí en modo de chiste, pero es verdad, cómprate un reloj despertador, organiza tu tiempo, organiza tu habitación el día anterior, organiza tu ropa, la ropa que te vas a poner para venir a trabajar, ponla desde por la noche. Organízalo todo, ten tus zapatos para las mujeres, tengan el maquillaje a mano, si se van a poner los areticos, cualquier cosita, ténganlo todo a mano. Organizarse el tiempo. A veces hay factores que influyen que no tienes culpa, porque puedes venir por la carretera y hay un accidente.
Ayer hubo dos accidentes.
Muy grandes, los de ayer. Entonces, ya, eso es una cosa que va a incidir en que tú llegues tarde. Chocaron. Pero por favor, que no se convierta en una costumbre.
Chocaron cuatro mujeres, dos en un choque y dos
mentira.
En el otro. Sí, porque mentira. Tienen la mala costumbre, ustedes, las mujeres, tienen la mala costumbre de que el tráfico está lento y entonces sacan el maquillaje y ahí bajan el espejito
mentira.
Y empiezan a maquillarse. Que las he visto.
Eso es mentira,
no,
tuya.
Eso, mira cómo Jaimito dice que es verdad.
Jaimito, ¿usted con quién está? ¿Usted con quién está, Jaimito?
Teudy desde ayer es de los no alineados.
¿Eh? Sí, Teudy, me encanta esa postura que tiene Teudy de decir, no, yo no entiendo nada y yo me voy a quedar acá. Bueno, ya que estamos hablando de tiempo, vamos a hablar...
Pues eso fue una casualidad que tú tenías ese artículo y yo llegué tarde.
No, te juro que cuando estaba aquí presentando el programa pensando en ti, que no estabas, como dice el tema de Pancho Céspedes, pensar en ti, vi este artículo y dije, mira, esto viene como anillo al dedo. Que no se repita más, Alfredo, por favor.
No
me dejas aquí así con estos chicos, con muchacho uno y muchacho dos, así desolada, llorando y diciendo, ay, no he llegado, qué cosa más grande, y yo qué hago ahora con mi vida, ta, ta, ta.
Tú sabes que eso depende de los hispanos somos mucho más relajados que los asiáticos, que son muy puntuales.
Son muy puntuales.
A mí me hicieron el cuento una vez que le iban a hacer una entrevista a ese gran actor japonés, Toshiro Mifune, y el señor llegó puntual a donde deberían de hacer la entrevista.
Y no había nadie.
No había nadie, recogió y se fue. Mira. Pero eso era, y los británicos... hemos visto sucesos importantes en Gran Bretaña sobre entierros, sepelios, misas, etcétera, etcétera. Y el locutor dice, van 15 segundos adelantados. Cuentan las cosas
todo,
por segundos, porque todo lo tienen cronometrado. Y los británicos son así. Imagínate tú, los cubanos, llevas 15 días de retraso. Por cada segundo británico es un día entero en Cuba de retraso.
Pero yo creo que también nos han puesto
el cartelito.
Mañana vemos
mediodía, sí, pero el mediodía para ti son las 12 en punto, o son las 12 y media, o esa de...
Yo creo que nos han colgado también el cartelito de que somos tardíos y de que siempre... Ya lo tenemos y no hay quien nos
ahora,
lo quite.
Ahora, eso sí, cuando no te queda más remedio que ser puntual, lo tienes que ser. Por ejemplo, si vas a ir al cine, la película empieza a las 2, la película no va a empezar
antes.
A las 2 y 5 porque tú no has llegado. Y si vas a ir a un aeropuerto y vas a abordar un vuelo, el avión sale a las 3, va a salir a las 3. No importa si tú... ¡Ah! Entonces tú eres puntual cuando no te queda más remedio. ¿Eh?
Claro. Dice Mandy Quincalla, que lo estoy saludando, porque él dice que como siempre me levanto tempranito, yo nunca llego tarde a ningún sitio. Y es verdad, Mandy, desde bien temprano
está. Pero esa cosa vieja.
No, porque Mandy sabe que tiene que llegar bien en tiempo a donde va a llevar su carga, y sabe que no puede retrasarse, porque si no lo coge todo el día ahí.
Sí, pero los viejos siempre se levantan
temprano. Bueno, pero ¿por qué entonces tú no te levantas temprano?
Porque yo todavía tengo la mollera abierta y yo todavía tengo...
Con esa cantidad de canas.
Es merengue. En la flor de la segunda
base. Con esa cantidad de canas. Mira, ya que estamos hablando de tiempo y vida, no sé si viste esto de que se murió la persona de mayor edad.
Pero es que nosotros estamos conectados, yo te iba a hablar ahora mismo de eso. Pero, mija,
118
qué bruja tú eres.
Años, ¿viste? Uno que siempre está en busca del tiempo perdido y todas esas cosas. Yo sí, yo porque yo tengo mis rayos X y estoy aquí.
¿Tú vives cerca de alguna botánica?
No, pero puedo abrir una. No tengo muchos conocimientos.
Bueno, pues sí, de eso. Bueno, ya que lo mencionaste tú primero,
vamos
a hablar
del
tema. Se murió una monja francesa, la Sor André. Uh-huh. A los 118 años. Anteriormente se había muerto una japonesa de 119, no sé si la monja o no, la japonesa, se murió de 119 años, pero esta monjita francesa se murió de 118 años y estaba en el libro de récord Guinness como la persona más anciana del mundo. Y
que el lugar ahora lo está ocupando una española, que creo que tiene 115, si mal no me equivoco, o algo por ahí.
Bueno, esta monjita francesa decía que, dicen que el trabajo mata, que el trabajo hace daño. Dice, yo trabajé hasta los 108 años. Cuando yo leí que esa señora había trabajado, o sea, esa hermana había trabajado hasta los 108 años, yo dije, Dios mío. Uh-huh. Elevé mi corazón así al cielo, la mirada, y me imaginé a Exilda a los 108 años
gracias,
trabajando aquí en tempranito de la mañana,
gracias,
diciéndome con esa voz ya resquebrajada por la edad.
Ya
terminaste.
Y llegaste más tarde,
ya,
Alfredo.
Ya terminaste. Y yo dije, qué horror.
Bueno, ¿y tú? Entonces estarías como en los 150. En fin, es un tema bastante...
Yo sabía que el zarpazo
es un
venía.
Es un tema bastante interesante, ¿no? Porque... imagínate tú, pero viste que dice ahí que en el sur de Francia en el 97 murió Jeannette Calment, que tenía 122 años, que tenía el récord de la mayor edad confirmada, alcanzada por cualquier ser humano. Wow.
122.
Esa señora, uh-huh, en el 97.
Bueno, yo te digo una cosa, lo rico y lo sabroso es que tú vivas 100 años, ciento y pico de años, pero que te puedas valer por sí mismo,
claro,
que puedas, que sé yo. Ayer estábamos hablando de que el boom había cumplido 80, bueno, de 80 a 118.
Déjate de estar sacando tantas cuentas con
no,
el boom.
No, pero para los 80 años uno veía el Puma y digo, señores, todavía está festejando, cantando,
sí,
dándole gracias a la vida. ¿Cuántas personas hay de 80 años que no se pueden valer por sí mismos?
Así mismo.
Y de menos edad también. O sea, que mientras más edad tú tengas, por ejemplo, como Mandy Quincalla, que ya sabe Dios, yo lo trato de usted.
¿Te buscas
y
problemas?
Y maneja todavía, eso es un don.
Eso, también tiene que ver con los estilos de vida, ¿no? Hay que
claro,
ver.
Tomar mucho jugo de naranja, rejuvenerse.
Hay que ver qué estilo de vida llevaba esta monjita. Y entonces...
Bueno, déjame decirte
una cosa. Me imagino que
cosa.
Quizás un convento, una vida... Bueno, no
déjame
sé.
Decirte
no
una
sé.
Cosa, déjame decirte una cosa. Para muchas personas que desconocen o ven de lejos una monja, dicen, bueno, imagínate tú, si me está metida en el convento, ahí no hace nada. No. Por ejemplo, las hermanas de la caridad en Cuba se levantan bien temprano, 4 o 5 de la mañana, y empiezan a atender a los hogares de ancianos donde ellos trabajan, van a misa, trabajan como loco, trabajan como loco, porque, ojo, y ahora me desvío un poco del tema, no es lo mismo un hogar de ancianos administrado por el Estado que un hogar de ancianos administrado por monjas.
Por las monjitas.
Usted mira al piso, un hogar de ancianos administrado por monjas, y te dice, ay, está mojado. ¿Por qué? Porque brilla. Y entra a la cocina y dice, ¿y cuándo van a inaugurar esta cocina? Lo digo por experiencia propia. porque entré a una cocina de un hogar de ancianos administrado por las hermanas de la caridad y dije, parece que esto está en construcción, está a punto de... Y dije, vamos, ¿cuándo van a abrir? Me dijo, no, ya aquí se cocina todos los días. Usted miraba dentro de esas cazuelas enormes y así se podía peinar, porque todo brillaba. Entonces, sí trabajan.
Mucho.
Y trabajan ayudando al prójimo.
Ojo. Mucho, mucho, mucho.
Y hablando de prójimo, el prójimo es Viñolito, que nos viene a hablar. Mira qué caso. Hoy es el día de las casualidades. Yo también tengo por ahí algo sobre un ordenador.
Estamos tan acostumbrados a lo trivial y mundano de la vida diaria que a veces olvidamos lo maravillosa que es la realidad. Desde los fenómenos biológicos hasta los cambios geológicos, pasando por todo lo que acontece en el espacio, si se le mira con detenimiento, pareciera que estamos leyendo un cuento fantástico. Pues déjame fascinarte rápida y brevemente con este nuevo logro. El cultivo de células madre embrionarias ha dado a luz a otro gran avance científico: la creación del primer cerebro de laboratorio, como lo oyes, de apenas 4 milímetros de diámetro, pero con plena funcionalidad. Los minicerebros han sido creados por el Instituto de Biotecnología Molecular de Viena, en Austria, y sientan las bases para el desarrollo de nuevas técnicas de exploración cerebral menos invasivas y mucho más éticas. Los investigadores austriacos lograron el desarrollo del tejido cerebral mediante la simulación de las condiciones fisiológicas del útero materno. Las células cultivadas se agruparon en pocos meses de la misma manera que lo hacen las células durante la gestación del embrión. Los pequeños cerebros autónomos mostraban un desarrollo de las capas neuronales de la corteza cerebral y el hipocampo equivalente al de un cerebro de un feto de 9 semanas. La funcionalidad de los minicerebros fue probada por dichos científicos al desarrollar paralelamente cerebros con patologías. Las células madres sanas fueron sustituidas en el cultivo por células procedentes de un paciente con microencefalia, o sea, un cerebro más pequeño de lo normal, que provocaron un anormal desarrollo del órgano. Los cerebros han sobrevivido durante un año, pero no han sufrido mucho desarrollo en ese tiempo. Los científicos lo atribuyen a la falta de un sistema circulatorio que nutra el órgano. Esta ingeniería pionera del cerebro podría arrojar nuevas luces sobre el funcionamiento del elemento más complejo de la anatomía humana y también el desencadenante de multitud de enfermedades. ¿Te imaginas una prótesis creada con una impresora 3D o un colisionador de partículas fabricado con 200 kilogramos de chatarra? Pues ya no es necesario imaginarlo, ambas cosas existen. El mundo científico y tecnológico es una caja inmensa llena de sorpresas y curiosidades. Son muchos los que investigan, crean y comparten sus creaciones en estas disciplinas. Y es que, como decía el empresario e inventor Henry Ford, el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Le pidió realizar un proyecto de ciencias en el instituto y decidió construir un colisionador de partículas. El popular físico y divulgador Michio Kaku comenzó a destacar muy pronto. Con 17 años y para un trabajo de clase, fabricó un colisionador con 200 kilogramos de chatarra y logró crear un campo electromagnético 20.000 veces más potente que el de una persona regular. Este hecho llamó la atención de Edward Teller, el padre de la bomba de hidrógeno, quien le consiguió una beca para la Universidad de Harvard. ¿A que no imaginas cuál es la edad del programador más joven del mundo? Pues si te digo que tiene 9 años, no te asombres. Pranav Kaljan empezó a utilizar el ordenador con solo 2 años. Como él mismo cuenta en su página web, cuando tenía 6 años empecé a escribir programas y páginas web. Teniendo en cuenta ese currículum, no es de extrañar que con 9 años, Kaljan se convirtiese en el programador más joven del mundo, tras superar el examen de especialista de tecnología de Microsoft. Su ídolo es Bill Gates y su sueño es trabajar para la NASA.
8:28 de la mañana. Seguimos con el estado del tiempo para Cuba. Y hoy se pronostica un día cálido y escasas lluvias. El día comienza con poca nubosidad en gran parte de la isla, pero al final de la mañana se tornará parcialmente nublado con escasas lluvias. Se prevé una tarde cálida con temperaturas máximas entre los 28 y los 31 grados Celsius. En la noche estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius, aunque pueden ser inferiores en algunas localidades del interior del occidente y el centro cubano y superiores en zonas costeras. Los vientos procederán del sudeste en el occidente y del este en la costa norte del centro y oriente de Cuba y alcanzarán las velocidades de 25 kilómetros por hora. Los vientos serán variables y débiles en el resto del territorio cubano. En cuanto al mar, habrá oleaje en el litoral norte oriental, en la costa norte de occidente la mar estará tranquila y habrá poco oleaje en el resto de los litorales, disminuyendo a una mar tranquila en la costa norte central en horas de la tarde.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Gracias si siguen por aquí, por la sintonía de Radio Martí, escuchando Tempranito y de Mañana, hoy 19 de enero del 2023. Muchas felicidades a todas las personas que están cumpliendo años hoy, tanto dentro como fuera de Cuba. Pásenla muy bien, muy bien. El frío ya se está yendo, empieza el calorcito a la vez que levanta el día, por la mañana bien temprano. Todavía quedan restos de humedad, como dice la canción, pero ya saliendo el sol, jaja.
¿Qué tú dices, que no está haciendo frío?
No, no está haciendo frío. Ya a esta hora ya está haciendo fresquito y después...
¿Y ese abrigo que está ahí por qué? ¿Tenía frío?
Se le quedó a Amado Gil ayer.
Muy buenos días para Miguel y Geralín. Miguel y Geralín siempre están a la escucha y nos están saludando, por supuesto.
Bueno, pues saludos para ellos también, como no. Miguel, acuérdate siempre de hacer lo que dice Geralín, pero el control del televisor, el mando del televisor, tiene que estar en tu mano derecha. Si lo pierdes, adiós muchacho, compañero de mi vida, perdiste el control,
Miguel, no
de
le
la
das,
casa.
No le das caso, hazle a Geralín hoy palomitas de maíz, porque es el día de las palomitas de maíz.
Hoy es el día de las palomitas de maíz, hay que ir al cine. Muchacho, no más recuerdes lo de las
palomitas, pero esa historia no la hagas ahora.
No, pero yo la hago una vez al año.
Porque me estoy acordando que ya le hiciste la...
Cuando yo llegué aquí a Miami, estaba más atrás que los cordales. Y voy con una novia que tenía en ese momento.
Pobrecita ella.
Llevaba el dinero exacto.
Pero ese cuento ya lo hizo.
Hay gente que no lo escuchó. Y si no lo escuchó, pues lo va a escuchar ahora. Y si lo escuchó, ponga Radio Rebelde. Llevaba el dinero exacto del cine. Y cuando entro, compro la entrada. Aquí en el cine venden chucherías, refrescos, etcétera. Y la palomita de maíz. Ajá. Uh-huh. Que tiene otro nombre, palomita de maíz y tiene otro nombre, palomita de maíz y...
No, yo no te voy a ayudar. No.
¿Cómo se llama el otro nombre que tiene las palomitas de maíz?
No lo voy a ayudar.
Rositas de maíz.
No
también.
Lo voy a ayudar.
Rositas de maíz.
¿Por qué se lo dijiste, Jaime? No terminamos hoy con este
y
cuento,
entonces,
mi vida.
Ya terminaste, sio. Y entonces me dice la muchacha, me dice... Mira, palomitas de maíz, vamos a comprar. Le digo, no, muchachos, eso es malísimo para los dientes, se te puede despegar un empaste. Vamos a ver la película. ¡Ruf! Y la cojo por el brazo y me la llevo para verla. No tenía dinero, ya había pagado el cine y estaba en carne. Eso me pasó a mí aquí.
Ya no vas a repetir ese cuento durante
hasta
todo
el año que viene.
Ya entendí.
Para las 8:30.
No, Jaimito, no.
Se coló el espíritu de Bjorn.
No. Presenta.
8:34 minutos de la mañana.
Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariadne González, a quien le doy ahora, media hora después, los muy buenos días.
Igual para ti, Alfredo. Claro que sí, que vienen las informaciones. Un informe del medio independiente Yucabay denuncia 272 violaciones a la libertad digital en Cuba en el año 2022. Yolanda Huerga tiene un reportaje sobre el tema.
El régimen cubano cometió al menos 272 violaciones a los derechos digitales durante el año 2022, de acuerdo a la investigación de la revista independiente Yucabay, especializada en telecomunicaciones, activismo y violaciones de derechos humanos en el entorno virtual. La más común de las violaciones a los derechos digitales que ejecuta en la isla la seguridad del Estado en coordinación con la empresa de telecomunicaciones ETETSA es los cortes selectivos de internet
específico a una persona específica con una línea de teléfono específica.
Explicó a Radio Televisión Martí Norges Rodríguez, director de la publicación.
Hay otros tipos de violaciones, por ejemplo, la sanción administrativa, la multa por el decreto ley 370.
Rodríguez se refirió además a la reducción de la velocidad de conexión.
Están en una casa, en el mismo lugar, en el mismo espacio físico, cerca de las mismas antenas, y un activista tiene el internet más lento que una persona que está al lado de ese activista.
Yucabay incluyó en su compilación el decomiso de celulares y el ciberacoso.
Muchos de estos activistas y periodistas han denunciado que páginas del gobierno o cuentas vinculadas al gobierno le envían amenazas, en algunos casos amenazas de muerte.
Según el informe, los periodistas son quienes más sufren ciberacoso, mientras que los familiares de presos políticos y activistas están más expuestos a padecer el decomiso de teléfonos celulares. Otro de los mecanismos usados por el gobierno para restringir los derechos de la ciudadanía a la libertad de expresión e información son los cortes totales de internet.
En momentos en los que ha habido protestas, como las del 11 de julio, el gobierno ha cortado el internet para toda la población. Sucedió el 27 de enero cuando una de las protestas frente al Ministerio de Cultura, y sucedió recientemente en octubre cuando las protestas por los apagones en varias zonas del país.
Los grupos más vulnerables en materia de derechos digitales en Cuba son principalmente activistas, periodistas y sus familias, así como el medio de los presos políticos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y mientras habaneros están confirmando que han regresado los temidos apagones, y Ibe Pacheco ofrece más detalles.
Apagones se reportan en varios municipios de la capital cubana desde inicio de 2023. En Marianao vive el periodista independiente Enrique Díaz, quien dijo a Radio Martí que los cortes eléctricos llegan sin previo aviso o programación, aunque las autoridades ya informaron que se estaban llevando a cabo labores de reparación, indicó el comunicador.
Se había normalizado, pero bueno, empezaron los apagones hace como 15 días atrás. Siguen los apagones, sí. Sin programación de imprevisto.
Pero también en Arroyo Naranjo, donde reside la activista Anaís Penalba.
Empezaron, la están quitando esporádicamente, te la quitan una horita, te la ponen al otro día por la tarde, te la quitan, pero ayer ya la quitaron de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Ya empezaron.
Desde Guanabo, localidad costera al este de La Habana, la activista Marielena Mir Marrero confirmó a Radio Martí el regreso de los apagones.
Ayer, así, sin más tono y más son, se fue la luz. Así, y llamé y dicen ellos que es una vía libre hasta las 4 de la tarde. Le dije, mira, libre aquí no hay.
Según Mir Marrero, la empresa eléctrica le comunicó que se dirigiera a las redes sociales para conocer la programación, algo que la dejó asombrada, señala la activista.
Malamente antes te mandaban, salía un reporte del día que te tocaba el apagón y tú tomabas las medidas. Ahora ellos quitan la luz y cuando tú llamas le dices, no, esto sale en la página de Facebook. Yo le digo, bueno, es que ustedes están muy digitalizados y aquí el internet cubano funciona, ni todo el mundo tiene Facebook.
A inicios de enero, la empresa eléctrica de La Habana anunciaba apagones en municipios de la capital por acciones de mantenimiento. Las interrupciones se prolongarían de 8 de la mañana a 4 de la tarde, según advirtió la entidad en redes sociales. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la República Dominicana estudia actualmente cómo agilizar los encuentros de familias de Cuba y Miami en su territorio. Así lo afirmó una alta funcionaria de ese país en declaraciones a Radio Televisión Martí durante la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Los detalles desde España lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Jacqueline Mora, viceministra de Turismo de República Dominicana, dijo que los reencuentros familiares entre cubanos han contribuido al éxito turístico de su país en 2022, por lo que podrían ampliarse.
Eso es algo que estamos estudiando ahora mismo. Ya hoy tenemos dos líneas aéreas operando a full capacity y además tenemos turoperadores americanos que están trabajando con varias líneas aéreas y estamos sentados con ellos para mejorar ese proceso, esa agilización del encuentro de cubanos en un destino como Dominicana. Por otro lado, no es solamente por turismo, es un tema de humanidad.
En 2022, República Dominicana consiguió superar en un 5% la llegada de visitantes extranjeros, mientras que Cuba cayó un 65%. En opinión de la viceministra, esto se debió a que países como Jamaica y Cuba demoraron en reabrir sus puertas, entre otros factores.
Nosotros priorizamos la vacunación del sector turismo. Eso no hicieron en Jamaica y Cuba. Entonces, Jamaica y Cuba comenzaron a abrir un poco tarde y también Cuba tenía su propia vacuna que no estaba testeada a nivel mundial. Yo creo que el destino Cuba le pasó uno que además su principal emisor, que es Canadá, también abrió tarde.
Según Jacqueline Mora, el éxito de República Dominicana también se vio influido por la solidez del mercado norteamericano y por las estrategias entre los sectores público y privado. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Nos vamos hasta Nicaragua a pesar de que las autoridades del país prometieron combatir la violencia de género. La organización Católicas por el Derecho a Decidir contabilizó en el año 2022 68 crímenes contra las mujeres. Donaldo Hernández tiene más detalles.
La costa Caribe es considerada la región más pobre de Nicaragua y, en consecuencia, un territorio complicado para muchas mujeres. La organización Católicas por el Derecho a Decidir documentó allí 17 femicidios durante el año 2022.
La costa Caribe Norte y Caribe Sur son los lugares donde ni siquiera existen policía, estaciones de policía, y ni llega la policía.
El más reciente informe de esta organización reveló que el año pasado un total de 68 mujeres fueron privadas de la vida en el país centroamericano.
El femicidio es peor que una pandemia. Las mujeres queremos vivir una vida libre, sin violencia.
Ante la violencia, el gobierno mantiene una campaña permanente en todo el país para tratar de reducir la violencia contra las mujeres.
Y darles a conocer a ellas cada una de estas rutas de atención, cada una de estos mecanismos para hacer efectiva la denuncia, para proteger y evitar esos actos de odio.
No obstante, activistas sostienen que hay un retroceso en materia de derechos de las mujeres, debido a que un buen porcentaje de las 3.000 organizaciones cerradas en los últimos 5 años trabajaban en la prevención de la violencia.
Bueno, más de 100 organizaciones, pudiéramos decirte, que estaban colaborando en algunos elementos que tenían que ver con estas redes de apoyo, de cuido hacia las mujeres.
En los primeros 15 días de este año, Católicas por el Derecho a Decidir ha reportado los primeros 2 femicidios en Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América.
En China, millones de ciudadanos comienzan hoy jueves sus viajes hacia sus lugares de origen para celebrar las vacaciones del Año Nuevo Lunar, una situación que preocupa al presidente Xi Jinping por la propagación del COVID en las zonas rurales. La agencia AFP informa.
Millones de chinos emprendieron viajes hacia sus lugares de origen para celebrar las vacaciones del Año Nuevo Lunar. Las autoridades de China prevén que se realizarán más de 2.000 millones de viajes en un periodo de 40 días entre enero y febrero en ese país, en uno de los mayores desplazamientos masivos de personas en el mundo. La llegada a las zonas rurales de decenas de millones de residentes de las ciudades, donde se ha propagado ampliamente el coronavirus, hace pensar que los contagios aumentarán en los pueblos con pocas infraestructuras sanitarias. Las principales estaciones de tren de Pekín y Shanghái estaban abarrotadas. En diciembre, Pekín levantó la estrategia de cero COVID impuesta por las autoridades, una política que frenó la economía del gigante asiático y desencadenó grandes manifestaciones. Desde la supresión de estas medidas, el país registra un aumento espectacular de contagios.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito,
tempranito y de mañana.
Siempre tempranito,
con Isilda y Javier.
Comino.
Siempre tempranito.
Y estamos hablando con Osvaldo Navarro. Muy buenos días, gracias por estar en el programa.
Gracias, cordiales saludos para usted, el equipo y bueno, todas las personas que nos escuchan.
Osvaldo, vamos a comenzar hablando un poco del proyecto Índice y el impacto que ha tenido en el barrio, en Cuba, en las comunidades más vulnerables.
Sí, bueno, el proyecto Índice, como hemos explicado otras veces, pues surge por la necesidad de visibilizar, pues a través de la imagen documentada, los contrastes de la sociedad cubana, especialmente los enclaves donde sí ha tenido presencia. En una edición piloto fue el 25 de julio en el Barco de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, y esta segunda edición la presentamos en el Día para Eliminar la Violencia contra la Mujer, en las jornadas de activismo del 25 al 10. Esta última presentación que tuvimos de Índice la hicimos en la Comunidad de Dolores recientemente, el 10 de diciembre, unos días después, el 6, ¿no?, del Día de Reyes, y tuvo un impacto súper favorable, ha tenido un impacto súper favorable. Nosotros estamos muy, muy contentos dentro del equipo por la aceptación que ha tenido, sobre todo por las primeras edades, ¿no? Hemos llevado fotografías de las propias actividades que hemos realizado en estas comunidades, donde los niños y niñas, los pequeñines y adolescentes que participan con nosotros, al igual que los padres, se han podido identificar. Y son momentos vividos, recogidos por nuestro lente, y que posteriormente sirven no solamente para interactuar, ¿no?, desde el arte y la imagen documentada, también sirven para dialogar sobre la evolución de estos espacios, sobre la vida de estos espacios. Súper interesante para nosotros todo lo que está aconteciendo con Índice en los barrios y comunidades donde hemos venido trabajando.
Osvaldo, cuando ustedes van a estas comunidades, ¿cuáles son las carencias que más les impactan?
Bueno, estas comunidades, para nadie es un secreto, son enclaves barriales, periféricos, en situación de vulnerabilidad. La crisis económica en Cuba, sin duda, ha tenido un impacto de manera general, pero tiene un impacto diferenciado en estas comunidades. Las carencias son, en estos momentos, pues de todo tipo. Carencias de medicamentos, carencias de alimentos. En el caso de las mujeres, la crisis de los cuidados, la falta de toallitas sanitarias, que no hay. O sea, realmente hay una crisis real, latente, en la sociedad cubana, pero estos barrios sin duda tienen el mayor peso dentro de todo lo que está ocurriendo, y sin que el Estado cubano se interese de manera real, presencial, lo que está pasando en estos barrios y asentamientos. Cabe destacar, que lo hemos mencionado otras veces, que con una población mayoritaria de afrodescendientes, y esto es un punto importante, después de que el propio presidente Miguel Díaz-Canel ha hablado en televisión nacional y en diferentes espacios que están implementando un programa nacional contra el racismo, del cual no se conoce absolutamente nada. Anunciado en el 2019, pero del cual no se conoce absolutamente nada. Nosotros, desde el trabajo que realizamos, que no es un trabajo asistencialista, tratamos de llevarle incluso a veces insumos, gracias a colaboradoras y colaboradores que nos asisten, de primera necesidad para el tema de la escuela, estos niños que a veces no tienen ni lápices ni tienen acceso a libretas para poder dar sus clases en sus diferentes colegios. Es realmente impactante lo que está aconteciendo en la isla. No es nada nuevo, pero con toda esta crisis, vuelvo y repito, se ha agravado todas las carencias que tenemos acá dentro del país. Y por supuesto, estos barrios no escapan de eso.
Y sé que estas comunidades se lo agradecen muchísimo. He visto las fotos y el impacto que ha tenido en estos niños, fundamentalmente, en los niños de estas comunidades. Osvaldo, ustedes también están haciendo énfasis en el cuidado del medio ambiente con el proyecto Mapa Verde. Explícale a los oyentes de qué va esto.
El Mapa Verde también es una iniciativa de la Payasita Tula, como cariñosamente la llamamos, ¿no?, una performance de la propia comunidad, y debido a la contaminación ambiental que hay en estos barrios y asentamientos, identificamos la necesidad, pues, de hablarle sobre todo a los infantes y adolescentes de las primeras edades sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Y a través de juegos didácticos, literatura, puedes hacerle ver
lo importante que es cuidar su propio entorno. Recordemos que muchas veces estos lugares están cercanos a ríos, a basureros, donde prácticamente basureros públicos que comunales. Deja todo este cúmulo de basura y de tupiciones y no se arreglan. Entonces, de manera independiente también se puede hacer. Sabemos que no es la solución, pero de manera independiente también se pueden hacer muchas cosas desde la autogestión y desde el propio autocuidado del medio ambiente y de sus espacios. Y sabemos que este tipo de insumos de educación, de conceptos, se dan pocas veces en las escuelas, en las primeras enseñanzas, o al menos no a la profundidad que creemos que merece el tema, y hacemos el intento también por tratar de educar en este sentido. Para nosotros es una cuestión de principio, ¿no? Como servidores públicos entendemos la situación que tienen muchos de estos niños y adolescentes y tratamos de precisamente eso, ¿no? De llevar herramientas y de llevarle insumos que ellos puedan utilizar en su vida real y de manera sencilla y práctica.
Osvaldo, para ustedes, de manera independiente, ¿qué es lo más gratificante de esta labor comunitaria?
Para nosotros, la labor en sí. En mi experiencia personal, yo vengo del hip hop, ¿no? Y el hip hop, como expresión cultural, tiene dentro de sus elementos, pues eso, ¿no? Trabajar en la comunidad. O sea, no solamente hablar en las letras de lo que vives, o no solamente hablar de lo que te rodea, perdón, o te imaginas. Es bajar a la base social, trabajar con la base social, entender sus problemas, esa retroalimentación que recibimos como servidores públicos es lo más gratificante realmente de todo el trabajo que hemos venido realizando. Y bueno, desde el CIR, que es un trabajo ya de prácticamente 15 años que lleva la organización en sus diferentes fases, ¿no? Sabemos que el éxodo ha golpeado muchísimo a todas las organizaciones de sociedad civil en la isla. El CIR no escapa de eso, pero siempre hemos tratado de reinventarnos, ¿no? Dentro de las distintas realidades que hemos vivido durante estos 15 años, y sin duda el trabajo en la comunidad y con la base social siempre ha estado presente, precisamente por lo que te he comentado anteriormente. Así que, como decía antes de empezar la entrevista, para adelante, ¿no? Sí. A pesar de toda la complejidad que hay en el país, hay que seguir el trabajo con la base social. Es importantísimo. Así mismo. Para nosotros.
Bueno, pues larga vida al proyecto Índice y a los nuevos proyectos que ustedes vayan sumando como organización independiente. Gracias, Osvaldo, por haber estado en el programa.
Gracias a ustedes por estar siempre presentes y bueno, darnos estos espacios para dar a conocer parte de nuestro trabajo. Muchas gracias, Berta.
Siempre tempranito, tempranito y de mañana. Siempre tempranito. Con Isilda y Jacomino. Siempre tempranito.
Ocho 52 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes aquí en Tempranito y de Mañana por esta su emisora favorita Radio Martí. Vamos a comenzar con el campeonato australiano de tenis, porque el número uno preclasificado para este torneo, el español Rafael Nadal, resultó eliminado en la segunda ronda del primer torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada, perdiendo contra el norteamericano McDonald McKenzie en tres sets consecutivos, 6-4, 6-4 y 7-5. Rafael Nadal, quejándose de una molestia, una lesión en la cadera, visiblemente dolido los últimos dos sets, no pudo seguir y perdió en tres consecutivos. Nosotros habíamos dicho en este mismo espacio deportivo que Rafael Nadal no venía bien para participar en este torneo de tenis australiano. Había pasado por varias lesiones, un par de torneos de precalentamiento tampoco le fue muy bien, que digamos, pero nunca nos imaginamos que Rafael Nadal iba a ser eliminado en apenas la segunda ronda del torneo australiano. Pensábamos que iba a llegar por lo menos hasta los cuartos de final o semifinales, pero cayó en la segunda ronda. Tiene 4 meses para recuperarse. El próximo torneo a nivel de Grand Slam es el Abierto Francés de Tenis en mayo, un torneo que Rafael Nadal Nadal ha ganado 14 veces en su carrera profesional, se juega en cancha de arcilla, que es justamente donde Rafael Nadal es el rey de París y de la cancha de arcilla. Y por supuesto tiene 22 torneos a nivel de Grand Slam y tiene 4 meses para recuperarse de esta lesión, pero también va a tener 37 años y eso, por supuesto, en el tenis no perdona. Así que de cualquier manera, Novak Djokovic, el serbio, que ahora se coloca como el favorito para ganar el campeonato australiano de tenis, sin ningún problema eliminó al español Caballés Buena en 3 sets consecutivos, 6-3, 6-4, 6-0. Así que Novak Djokovic, preclasificado número 4, se postula como el favorito para ganar este torneo. Otro español, Batista Agut, derrotó en 3 sets consecutivos al portugués Sousa, 6-3, 6-2 y 6-2. Así que Rafael Nadal, 4 meses y a su asalto al campeonato francés. Ahora pasamos al fútbol americano. Les habíamos dicho ayer que a partir de hoy nos íbamos a comenzar a concentrar en la segunda ronda de los playoffs de la NFL que arrancan este sábado 21 de enero a las 4 de la tarde. Los jefes o Chiefs de Kansas City, los primer clasificados en la Confederación Americana, que no jugaron el primer partido porque estuvieron exentos por ser los mejores, contra los Jaguares de Jacksonville, que a duras penas lograron clasificar a este partido, van a tener que lidiar los Jaguares con Pat Mahomes, ahora el mejor quarterback que está actualmente en los playoffs. Durante la temporada regular, 41 touchdowns en el aire, 5.250 yardas en el aire, más otras 600 yardas corridas. Así que entre una cosa y otra, Pat Mahomes con 6.000 yardas este año. Por supuesto que los jefes de Kansas City son los favoritos para ganar este partido. También el sábado por la noche, los Gigantes de Nueva York, la cenicienta de este certamen que ya eliminaron a los vikingos, a los favoritos vikingos en Minnesota, se enfrentan a las Águilas de Filadelfia, el equipo con el mejor récord en la Confederación Nacional. También no jugó en el primer partido de playoff porque estuvo exento. Y el domingo a las 3 de la tarde, los Bengalas de Cincinnati contra los Buffalo Bills. Yo me imagino que los Bengalas están tratando de explotar el mismo talón de Aquiles que el Miami Dolphins encontró en los Bills, y si están viendo ahí el partido y lo están cuidadosamente viendo cómo pueden burlar la defensa de los Bills, los Bengalas podrían ganar este partido, pero por lo menos en papel los Buffalo Bills son los favoritos. Y a las 6:30 el domingo, los Cowboys de Dallas o los Vaqueros, que ya eliminaron a Tom Brady, y a los Bucaneros de Tampa Bay, se enfrentan a los favoritos 49ers de San Francisco en la segunda ronda de la NFL. Y ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Varios partidos muy interesantes la jornada de hoy jueves. El más interesante de todos, la revancha entre los Guerreros de Golden State, los actuales campeones nacionales, con la diferencia que no se parecen en nada al equipo que ganó el campeonato nacional el año pasado, contra los Celtas de Boston. Así que vamos a ver si los Celtas, con 33 victorias y 12 reveses, pueden derrotar a los Guerreros, que tienen, han estado todo el año por ahí con promedio de 500, 22 y 22 es lo que tienen ahora. Así que por ahora, el partido más interesante de la jornada, hoy a las 7:30, una revancha de lo que ocurrió en la final del baloncesto de la NBA el verano pasado. También hoy los Bulls de Chicago contra los Pistones del Detroit. ¿Qué hay de nuevo en ese partido? Que se va a jugar en París, Francia, a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Por supuesto, por la noche en Europa, los Chicago Bulls contra los Pistones. La NBA está tratando de presentar el deporte por todo el planeta y, por supuesto, fomentar el deporte, el baloncesto de la NBA. Y algún día no descartan la idea de tener una franquicia en Europa. Los Raptors de Toronto contra los Timberwolves de Minnesota, los Nets de Brooklyn contra los Soles de Phoenix, y por último los 76ers de Filadelfia buscando su victoria número 29 contra los Trailblazers de Portland. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Descarga
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nueve en punto de la mañana, señores. Usted está escuchando su emisora favorita, Radio Martí, su programa favorito, Tempranito y de Mañana. Este Tempranito tiene en la producción a Jaime Almirán, en los controles Teudy Giró, en la sala de redacción está Ariane González y Jorge Jauregui también, Ivette Pacheco y Tomás Cardoso, y frente a los micrófonos, niña, di tu nombre para que te conozcan.
No, dilo tú.
Exildita Arjona y Palmer, y un servidor, Alfredo Jacomino, y usted, el oyente, que es la pieza clave de este programa.
Y a los cuales estamos saludando desde ya y agradeciendo la sintonía desde bien temprano con el programa. Y no vamos a mencionar a todo el mundo, porque si no, a mencionar a algunos, porque después entonces se nos olvidan. Y comienza la gente a escribir, no me mencionaste, no me dijiste. A todos los que nos están escuchando ahora, a los que nos escuchan diariamente y que ya han hecho como un club, pues sí. Gracias por estar ahí. Gracias
por supuesto, mención especial que queremos hacer al cubano de Finlandia que nos mandó una foto y bueno.
Y te escribí, cubano de Finlandia, preocupándonos por cómo estás.
Claro, yo no entendí la foto, si estaba al derecho o al revés, él sabe por qué. Pero bueno, suerte, salud, que es lo más importante, y cuídate porque esos músculos tuyos de Photoshop no sirven para
qué
todo.
Qué envidia. Lo que, al final no estás preocupado por la salud del muchacho, estás preocupado por...
¡Muchacho!
Por los músculos.
¡Muchacho eso!
Muchacho, con muy
muchacho
buena...
¡Muchacho yo!
Con muy buena salud.
¡Muchacho
muy
yo! ¡Muchacho salud. Teudy! ¡Muchacho Jaimito!
No seas envidioso, mi tesoro. Todo tiene su encanto. Él tiene sus músculos, tú tienes tus canas.
Sí. Y otros tienen su fin de siglo.
Ahí estás casi tú.
Son las 9:02 de la mañana. Nos vamos ahora a un boleto. Tú sabes que me siguen llamando de la farmacia porque recojo una medicina. Déjame ver cuál es. Bueno, de momento, Ariane González para un boletín de noticias.
Gracias, Alfredo. Los dos senadores del estado de la Florida, Marco Rubio y Rick Scott, instaron a la administración Biden a que promueva la libertad del pueblo cubano en el diálogo sobre la aplicación de la ley que llevan a cabo esta semana funcionarios estadounidenses y cubanos en La Habana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
Los senadores estadounidenses por la Florida, los republicanos Marco Rubio y Rick Scott, le enviaron una carta al secretario de Estado Antony Blinken, al fiscal general Merrick Garland y al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, instando a sus agencias a utilizar el diálogo que realizan esta semana con funcionarios cubanos para promover las libertades políticas y económicas del pueblo cubano en vez de otorgar concesiones al régimen. Funcionarios de los departamentos de Estado, Justicia y Seguridad Nacional de Estados Unidos se encuentran en La Habana esta semana para el diálogo sobre aplicación de la ley. Los senadores dijeron que experiencias previas han demostrado que los diálogos con regímenes autoritarios, especialmente los que no respetan el Estado de Derecho, afectan negativamente el bienestar y el deseo de vivir en libertad de los pueblos, añadiendo que solo una política hacia Cuba que imponga la democracia y el Estado de Derecho servirá como la mejor herramienta de política exterior para la seguridad nacional de Estados Unidos. Los senadores instaron a la administración Biden priorizar los temas de elecciones libres y justas, libertad para los presos políticos y de conciencia, retención de la propiedad cubana hasta que los activos expropiados por el régimen cubano sean devueltos a sus propietarios legítimos. Los senadores también quieren que se prioricen los temas de la extradición de ciudadanos norteamericanos que han huido a Cuba por delitos cometidos en suelo norteamericano, el cese del uso de la migración masiva hacia las costas de Estados Unidos como un arma política y detener el patrocinio de organizaciones terroristas extranjeras que operan en Colombia, Venezuela y otras partes de Latinoamérica. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Familiares de los presos de la causa del 11 de julio denuncian las pésimas condiciones que enfrentan sus seres queridos en las prisiones cubanas. Tomás Cardoso tiene esta información.
Continúan los abusos y el acoso en las prisiones cubanas por órdenes de la seguridad del Estado en contra de los presos políticos del 11J, denuncian sus familiares. El viernes, en el Tribunal Provincial de Camagüey, se celebró la vista en favor de Ángel Jesús Vélez Marcano, cumpliendo 6 años de prisión, donde se dejó sin efecto la apelación realizada por su madre para que lo regresaran al régimen de menor rigor, de donde fue revocado para la prisión de máxima seguridad de Kilo 8, cuenta su madre a el ex Marcano.
Se me dio la respuesta de que fue desestimado. Sin darme argumentos, solo recibí esta respuesta y punto. Queda demostrado que todo es un totalitarismo en este país. No tenemos derecho, no existe división de poderes. El total veredicto lo da la seguridad del Estado. Mi lucha continuará hasta que Ángel Jesús Vélez sea libre, porque me lo han convertido en un presidiario, un joven que no merece estar en un régimen de alta severidad, ni siquiera estar preso.
Jorge Bello Domínguez, periodista independiente, que cumple 15 años de condena por su participación en las protestas en el poblado de Guira de Melena, se encuentra en el combinado del Este. Le dieron ya de baja de la libreta de racionamiento. En el penal han reducido las raciones de alimentos y es de pésima calidad, y no le están brindando atención médica especializada. Denuncia a su madre, Marta Domínguez, que lo visitó el viernes último.
En el condenado están pasando muchas cosas, principalmente con los presos del 11 de julio. Les rebajaron el alimento a un 50%, donde la mayoría de los presos se están muriendo de hambre. La comida muchas veces en mal estado. Jorge está perdiendo la visión día por día porque él es diabético y no lo han llevado al médico. Inclusive tiene una tetilla inflamada, parece un seno de mujer, producto de una picada, porque el chinchar que hay es grande y no toman medidas, no fumigan, tú llevas el veneno para que lo echen y no te lo acepten. Todo sigue igual y cuando tú vas a 15 a dar una queja, los que ganan son ellos, el preso nunca tiene la razón.
Y finalmente, Jorge Luis García García, con condena de 13 años, en pésimas condiciones en la cárcel de Boniato en Santiago de Cuba, donde están pasando frío los reos porque no le dan abrigos ni permiten que los familiares se los lleven. Tampoco hay medicamentos y la alimentación es escasa, reporta su hermano Daniel García García.
Esta es la altura que todavía, mira, con este frío que ha pasado, se ha sentido el frío duro, no han dado nada. La alimentación sigue siendo mala y medicamentos no existen.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En Estados Unidos, la aprobación de un límite para el endeudamiento del país se enfrenta al gobierno con los republicanos en el Congreso y las negociaciones que abrirían el diálogo parecen distantes. El informe lo tiene Yoconda Tapia.
Las fricciones entre el gobierno del presidente Joe Biden y los republicanos en la Cámara de Representantes sobre la elevación del límite de la deuda persisten mientras la cuenta regresiva hacia un posible incumplimiento del gobierno de Estados Unidos está a la vista, generando preocupación sobre eludir una posible crisis económica. El Departamento del Tesoro proyecta que el gobierno federal alcanzará hoy su capacidad legal de endeudamiento de 38,381 millones de dólares, un tope impuesto artificialmente que los legisladores han aumentado aproximadamente 80 veces desde la década de 1960. Y mientras todavía los mercados permanecen en calma, el Departamento del Tesoro tomó hoy medidas para realizar los ajustes contables para permanecer abierto, lo que significa que cualquier amenaza a la economía está a varios meses de distancia. Las amplias diferencias que existen entre el presidente Biden y los republicanos en la Cámara de Representantes están en un momento crítico, con el mandatario estadounidense insistiendo en un aumento limpio del límite de la deuda para que los compromisos financieros existentes puedan mantenerse, negándose incluso a iniciar conversaciones con los republicanos, mientras el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, está pidiendo negociaciones que cree que conducirán a recortes de gastos. El tema fue motivo de interrogantes de los periodistas en la conferencia diaria de prensa de la Casa Blanca, y la secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, puntualizó: "Hemos sido muy claros, no habrá negociaciones sobre el techo de la deuda, no haremos eso. Es su deber constitucional. Piensen en cómo el Congreso ha tratado el techo de la deuda durante las últimas décadas. Es su responsabilidad constitucional actuar sobre eso". Por su parte, Kevin McCarthy advirtió que el presidente Biden necesita reconocer las realidades políticas que vienen con un gobierno dividido, y equiparó el techo de la deuda a un límite en una tarjeta de crédito, y pide un nivel de restricción fiscal que no ocurrió bajo el presidente Donald Trump. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En Brasil, el presidente Luis Inácio Lula da Silva profundizó el miércoles una purga contra militares, al tiempo que cargó de nuevo contra el exmandatario Jair Bolsonaro. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, cargó de nuevo contra su antecesor Jair Bolsonaro por su posible responsabilidad en los actos violentos en las sedes de gobierno.
No sé si el presidente o el expresidente lo ordenó. Lo que sé es que él tiene la culpa porque estuvo 4 años incitando al pueblo a tener odio, mintiendo a la sociedad brasileña e incitando a que el pueblo tenía que estar armado para garantizar la democracia.
Lula dijo también que estaba convencido de que hubo complicidad interna en la invasión del 8 de enero cometida por miles de seguidores de Bolsonaro.
Esperaron una semana e intentaron un golpe, porque lo que sucedió aquí fue un intento de golpe de Estado, un intento de golpe de gente preparada.
El mandatario dispensó a 13 uniformados un día después de que otros 40 militares fueran apartados de sus funciones en la residencia presidencial. Según el Diario Oficial de la Unión, el personal separado era parte del Gabinete de Seguridad Institucional, responsable de asistir al presidente en labores de seguridad nacional y política de defensa. Los cambios ocurren mientras avanzan las investigaciones para determinar quién participó, organizó y financió la violenta invasión a los edificios de la presidencia, el Congreso y la Corte Suprema. Más de 2.000 personas han sido detenidas desde entonces, de las cuales más de 1.300 continúan en manos de las autoridades.
Hasta aquí este boletín de noticias. Continuamos con Exilda y Alfredo en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Exilda y Jacobino.
9:12 de la mañana. Hacemos contacto ahora rápidamente, después de agradecer a Ariane González por su breve informativo. Hacemos contacto con Tomás Cardoso para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día.
Buen día, Alfredo. Buen día, Silda. ¿Cómo andan ustedes ya este jueves?
Muy bien. Buenos días. Aquí esperando.
Bueno, pues ayer se publicó el reporte mundial de la prestigiosísima organización Open Doors, en español Puertas Abiertas, que radica en Holanda. Esta organización confecciona anualmente un reporte, es una lista de vigilancia de las 50 naciones donde con más reiterativamente se violan los derechos religiosos. El año pasado, en este reporte de Puertas Abiertas, que es referente de diferentes gobiernos democráticos del mundo, el régimen cubano fue ubicado en el lugar 37. Bueno, pues ha habido un decrecimiento y un recrudecimiento del tema religioso que ha llevado a la organización en el reporte que se hizo público ayer, han ubicado a Cuba en el lugar número 27 de las 50 naciones donde más se violan los derechos religiosos. Entre la argumentación que sustentó esta prestigiosa ONG, hablan de la expulsión de pastores. Recordemos el caso de todos los pastores que han sido forzados durante el año a abandonar el país. El tema de la libertad de culto, la asociación de registro y la perspectiva de todas estas casas culto que no están registradas, que con el Código Penal nuevo pueden ser apresados y detenidos y multados. Y también dentro del reporte hay un acápite importante sobre la situación del pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo, preso por el 11J cumpliendo 7 años. Precisamente, sumado a este reporte que estamos dando a conocer hoy, logramos una entrevista con Marilenis Carballo, la esposa del pastor, y un activista del Movimiento Cristiano y Liberación, es Eliezer Pozo, ahí en Palma Soriano. El pastor Rosales fue trasladado desde la prisión de Boniato para una prisión de menor rigor en las afueras de Palma Soriano el día de Nochebuena de este recién concluido 2022. Pero resulta ser que en el penal donde está ahora, miren, no hay agua, no hay alimentación. El agua potable tiene que llevársela a sus familiares cada 2 días. Y como si fuera poco, a pesar de que es, entre comillas, menor rigor, el pastor no le han dado pase, porque como parte de pasarte una prisión de menor rigor incluye un pase mensual. Bueno, no le han dado el pase y continúa en precarias condiciones, a tal extremo que Rosales le ha pedido a la autoridad del penal que lo devuelva a Boniato. Fíjense si las cosas son malas en el lugar donde está.
Es que se ensañan muchos con los detenidos del 11J.
De todo esto vamos a estar hablando, sobre esta situación también, así como el caso de el joven Lázaro Machado Valdés, cumpliendo 9 años de privación de libertad, residente en Guines por el 11J, esquizofrénico y con serios problemas de salud, en el penal de Guira de Melena. Por ahí van los tiros, además de otros temas que tenemos en el espacio. Buen día para ambos.
Gracias, Tomás. Exilda, ¿pero qué tú pensabas? ¿Que no habían efemérides como cosas interesantes que pasaron un día como hoy?
Ay, estaba saludando a Yaciel, al lejano Yaciel, por acá.
¿Está lejano o está cercano?
Está...
Terminó medio
ajá, vamos a ponerlo ahí.
Terminó medio con papa
está
frita.
Ahí. Uh-huh.
Está como... Me siguen llamando a la farmacia, está en el aire.
Un saludo. Oye, pero tú no has puesto un stop a eso, a
no,
esa llamada.
No, me llamando de la farmacia.
Y tú no le has explicado que...
Es una computadora la que me llama.
Que a los señores de...
Bueno. Vamos con las efemérides.
De cierta edad no se le llama esta hora.
Un día como hoy, Exilda, pero del año 1806, el Reino Unido ocupa el Cabo de Buena Esperanza. ¿Dónde queda el Cabo de Buena Esperanza? Bueno, ubíquense en Sudáfrica, allá abajo. El Cabo de Buena Esperanza está ahí. Hay gente que confunde, que cree que el Cabo de Buena Esperanza es el punto más al sur de Sudáfrica, o sea, del continente africano. No es así. El Cabo de Buena Esperanza está unos 150 kilómetros más al norte de Cabo Agujas, que es en realidad el punto más al sur de África del Sur. Una curiosidad, en este punto de Cabo de las Agujas, en África del Sur, hay una placa con, que dice que aquí es el punto de latitud, pero tiene dos flechitas, curioso, y te dice, para la izquierda está el océano Índico y para la derecha está el océano Atlántico. Depende de cómo lo mires, ¿no? Porque si estás mirándolo, claro, la tarja y las flechas están hacia el mar, por tanto usted está mirando hacia el sur, por eso es que te dicen que a la derecha está el océano Atlántico, cuando en realidad en el mapa está a la izquierda. Pero bueno, depende de la posición. En fin, hay una placa y entonces tú te paras ahí en el medio y tú dices, ese pedazo de agua que está ahí, esa manga enorme de agua, ese es el océano Índico. Y te paras aquí más o menos, miras una línea inexistente y dices, de aquí para acá está el Atlántico y el Índico. Qué cosa tan curiosa, como en un punto determinado te dicen, esta agua que está aquí se llama así y esta agua que está aquí se llama así. ¿Qué te parece?
Qué interesante.
Muy interesante, muy interesante. Uh-huh. Bueno, seguimos. Un día como hoy del año 1915, un señor llamado George Claude patentó el primer tubo de neón usado en carteles publicitarios. Imagínense ustedes que a partir de la fecha en que este señor descubrió que poniéndole corriente a ciertos gases inertes se podía lograr luz. Bueno, pues se descubrieron los gases, se inventó la luz de neón gracias a este señor. Que por cierto, hay una anécdota muy curiosa de este señor Claude, francés, tenía una... hay una piscina hecha en el diente de perro, en Matanzas, donde se hizo un experimento para producir, por allá por los años 30, para producir energía eléctrica utilizando las diferencias de temperaturas en la bahía de Matanzas. Las temperaturas en la bahía de Matanzas, en la parte superficial, son más calientes que en la de abajo, y entonces él inventó una cosa que no voy a describir aquí ahora, que usaba esa diferencia de temperatura para producir de una manera natural y de una manera sin usar combustibles ni nada, energía eléctrica. Y esa piscina que mandó a construir se llamaba, y la gente la conoce como la piscina de Mr. Claude. Y se conoce así, todavía está ahí. Hay gente que va y se tira de cabeza y de pie también. Bueno, un día como hoy del año 1937 se fundó la Radio Nacional de España. Un día como hoy del año 1983 en Bolivia, la policía arrestó a Klaus Barbie, quien en los años 40 había actuado como un criminal de guerra nazi. Klaus Barbie lo habían designado como... un personaje importante, jefe en Francia. Fue conocido como el carnicero de Lyon. Imagínense ustedes la cantidad de atrocidades que cometió este señor, que luego huyó a través de una cosa que se llamaba la Rat Lines, que era como la huida de la línea de las ratas, que escapaban líderes nazis hacia Sudamérica. Él se estableció durante un tiempo en Bolivia, fue amparado por las autoridades de ese país, pero después las cosas cambiaron y fue extraditado a Francia. Se le juzgó por algunos crímenes, no por otros que ya habían prescrito ya, y bueno, finalmente murió estando preso. Klaus Barbie. Un día como hoy del año 1983, aquí en Estados Unidos, se anunció el Apple Lisa. ¿Qué cosa fue el Apple Lisa? Se trató de la primera computadora personal que se liberaba al comercio de esta empresa Apple Computer. Tenía una interfaz gráfica y tenía un ratón, el mouse. Cuando usted mira esta computadora Lisa del año 1983, tiene obviamente los rasgos similares a las computadoras que usamos ahora. Claro, era mucho más cuadrada, la pantalla era más chiquita, al lado tenía unas rayitas para la ventilación y tenía la ranura del floppy. La gente joven ahora no sabe lo que es un floppy. El floppy era una unidad de almacenamiento externo. Era como la pirigoñita. ¿Cómo se llama la pirigoñita donde tú...?
Un coso.
El coso ese que tú metes ahora en el USB. Bueno, que ahora cabe muchísima más memoria. 32, 64, 580, 32 mil. Bueno, antes se usaba un floppy, que era un disquito Delgado dentro de un cartucho protector donde se almacenaba información. Eso era un floppy. Esta computadora Apple Lisa fracasó. ¿Por qué? Bueno, porque tenía un alto costo. Aparte de ser innovadora y traer el mouse, la interfaz y eso, fracasó porque tenía un alto costo y la versión de la IBM era mucho más económica. La gente en las casas, porque ya esto eran computadoras personales, prefirió usar la PC de la IBM porque era más económica. Un día como hoy del año 2006 se lanzó al espacio una misión espacial no tripulada que se llamaba Nuevos Horizontes, la New Horizon. La lanzó la NASA para explorar el planeta de Plutón y sus satélites y también los asteroides que rodean el cinturón de Kuiper. La NASA mandó a explorar Plutón. Después, con el tiempo, este planeta enano fue sacado de los planetas. Entonces Plutón obviamente se enfurruñó y dijo, esta gente mandaron acá el bichito ese para sacarme después del sistema de los planetas y decir que yo soy un enano. Bueno, pasó todo eso, pero fue un día como hoy. También un día como hoy de el año 2038, un día como hoy, pero del año 2038. Esto no ha llegado, esto va a llegar. ¿Se acuerdan del Y2K del año 2000, cuando las computadoras no iban a reconocer supuestamente que el 00 era mayor que el 99, que de hecho no lo es porque se necesitan cuatro dígitos? Bueno, para el año 2038, el almacenamiento de los sistemas, la mayoría de los sistemas, el almacenamiento se usan 32 bits. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando esos 32 bits desborden la capacidad de almacenamiento que tenga, estoy simplificando, se va a regresar al año 1901 y la computadora va a interpretar de que estamos en el 1901. Claro, de aquí al 2038 hay mucho tiempo suficiente para que los sesudos, digamos, Jaimito, Teudi, que se dedican ahí a apretar botoncito y eso, se muden de 32 bits a 64 bits. Y entonces le tiramos el problema a la gente que esté en vivo de aquí a 2 millones de años. ¿Eh? Más o menos así. Son las dos. Yo sabía que tú estabas esperando a que yo rebalara. Mala idea. Chica, el plástico ese que está metido en el medio no me deja bien la hora. Échame para acá. 9:25.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos continúa apoyando las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano y reconoce a la Asamblea Nacional de 2015 como la última institución elegida democráticamente en Venezuela en la actualidad. A finales de diciembre, la Asamblea Nacional de 2015, liderada por la oposición, votó a favor de poner fin al mandato del gobierno interino, establecido tras la elección presidencial fraudulenta de Nicolás Maduro. Los miembros de la Asamblea Nacional tienen en el corazón las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano. Ese ha sido el centro de nuestro enfoque también, dijo a los periodistas el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Aplaudimos los esfuerzos de la oposición democrática para restaurar las instituciones democráticas y poner fin a la crisis humanitaria de Venezuela, incluso frente a la continua represión del régimen de Maduro. Y continuaremos trabajando con la comunidad internacional para ayudar a abordar la crisis venezolana y presionar por elecciones libres y justas en Venezuela, acordes con los anhelos del pueblo venezolano, dijo. El portavoz Price señaló que si bien Estados Unidos se comprometió con el régimen de Maduro con respecto a los intereses fundamentales de Estados Unidos, en particular sobre los estadounidenses detenidos injustamente, su enfoque hacia Nicolás Maduro no ha cambiado. Él no es un líder legítimo de Venezuela, reconocemos a la Asamblea Nacional de 2015, dijo Price. Seguiremos aplicando nuestro programa de sanciones contra el régimen de Maduro, como hemos dicho antes, en función de lo que vemos del régimen de Maduro, en términos de promover la posibilidad de que el pueblo venezolano logre sus aspiraciones democráticas, subrayó. El portavoz Price calificó las reuniones en noviembre de 2022 en la Ciudad de México entre el régimen de Maduro y la delegación de negociación de la Plataforma Unitaria de la Oposición como un movimiento positivo. Por supuesto, nos gustaría ver un progreso adicional, dijo el vocero Price, para que el pueblo venezolano pueda hacer realidad sus aspiraciones democráticas. Con ese fin, Estados Unidos continuará coordinándose con la Asamblea Nacional de 2015 y otros actores democráticos de ideas afines en Venezuela para apoyar al pueblo venezolano en sus aspiraciones de democracia, Estado de Derecho y prosperidad en su país, concluyó Price.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba. Y hoy se pronostica un día cálido y escasas lluvias. El día comenzó con poca nubosidad en gran parte de la isla, pero al final de la mañana se irá tornando parcialmente nublado con escasas lluvias. Se prevé una tarde cálida. En la noche pueden ser inferiores las temperaturas en algunas localidades del interior y del occidente y centro cubano y superiores en zonas costeras. Los vientos procederán del sudeste en el occidente y del este en la costa norte del centro y oriente de Cuba, con velocidades que alcanzarán los 25 kilómetros por hora. Los vientos serán variables y débiles en el resto del territorio cubano. En cuanto al mar, habrá oleaje en el litoral norte oriental. En la costa norte de occidente, la mar estará tranquila. Poco oleaje en el resto de los litorales, irá disminuyendo a una mar tranquila en la costa norte central en horas de la tarde.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando
Siempre Tempranito.
Tempranito y de mañana con Isilda y Jacobino.
9:30 minutos de la mañana. Exilda, como tengo una larga lista de gente famosa que nació un día como hoy, voy a aprovechar estos minuticos y después los otros que vienen a continuación para decirte quiénes nacieron un día como hoy. Presta atención, que hay familia tuya que nació un día como hoy.
Casualidad.
par de ellos. Este nació en 1736, James Watt, inventor británico. ¿Qué fue lo que hizo este señor? Bueno, pues realizó mejoras a una máquina que luego se conoció como la máquina de vapor de agua, y esto influyó en el desarrollo de la revolución industrial. Watt. ¿Te suena el apellido?
No, para nada.
En el símbolo de la unidad de potencia del Sistema Internacional de Unidades, el vatio, que es la W, el watt es en honor. Échate para acá para ver si tú tienes watt.
No
tienes watt hoy por la mañana.
Pues, pero tengo watch.
Ah, pero tienes reloj. Un día como hoy también, pero del año 1807, nació este señor general estadounidense, conocido por comandar el ejército confederado de Virginia del Sur durante la Guerra de Secesión, Robert Lee. También un día como hoy, pero del año 1809, nació un autor de cuentos escalofriantes, cuentos como, por ejemplo, El retrato ovalado, El barril amontillado, El corazón revelador, El caso del señor Valdemar, El gato negro y, por supuesto, también ese relato corto, escalofriante, que se llamaba El cuervo. Estamos allá hablando del escritor estadounidense Edgar Allan Poe, que nació un día como hoy de 1809. Por cierto, hay una película por ahí que refleja parte de su vida, una película de ficción, cuando él era militar de academia. Son las 9:32 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Así es, continúa perdiendo su visión el preso político Lázaro Yuri Valle Roca en la cárcel Combinado del Este en La Habana, donde según su familia no ha recibido una adecuada atención médica. Su pareja, la activista Eralidis Frometa, quien lo visitó el martes, dijo a Radio Martí que no se le suministra el medicamento que requiere para eliminar totalmente unos quistes que presenta en la región de la nuca.
Ayer lo vi, ha perdido la visión, no ve y no le han brindado la asistencia médica con un oftalmólogo. Prácticamente tiene que cerrar los ojos para poder caminar porque no tiene la visión clara. No ve como antes que veía con los espejuelos y no tenía que cerrar los ojos, es decir, forzar la vista. Ahora tiene que forzar mucho la vista porque la ha perdido completa. Es que no ve, ya no ve. El año pasado cuando yo me percaté de que ya él estaba presentando el problema en la visión, hablé ahí en la cárcel, me dijeron que lo iban a llevar a un especialista. Después volví a hablar con uno de los jefes de ahí de la cárcel y este me dijo que había que esperar a que dieran un turno, que un turno se podía demorar de 3 a 4 o 5 meses y no acaba de aparecer un oftalmólogo que le revise la vista a Yuri, porque ahora mismo no podemos determinar qué es lo que le está produciendo esa pérdida de visión, porque ya no ve y se le han reproducido como una especie de tumores, que se le hace una pelota, se le llena de humor en todo el área de la parte de atrás de la nuca. Hasta el momento no le han hecho una prueba específica para determinar qué tipo de bacteria es y con qué medicamento específico se puede combatir este tipo de bacteria. Sencillamente le han puesto antibióticos para mejorarlo, pero no para combatir radicalmente esta bacteria.
El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca fue encarcelado a mediados del 2021 por publicar en las redes sociales un video donde aparecen activistas lanzando en La Habana octavillas con mensajes a favor de la democracia. Y la organización Archivo Cuba documenta más de 300 muertes y desapariciones atribuidas al régimen cubano en el año 2022. Yolanda Huerga tiene más detalles.
La organización Archivo Cuba documentó en un informe que más de 300 cubanos encontraron la muerte o fueron dados por desaparecidos bajo la responsabilidad del Estado.
Siempre aclaramos, es una lista parcial, porque sabemos lamentablemente que hay muchísimas más víctimas, especialmente en las prisiones cubanas sin intento de salida, que quedan sin documentar.
Indicó la directora de la ONG, María Berlao.
Hemos podido documentar 116 muertes o desapariciones para el año.
De los 116 decesos, 12 corresponden a ejecuciones extrajudiciales, incluidos los 8 masacrados en Bahía Honda, Artemisa. 72 más fallecieron huyendo de Cuba o buscando asilo.
Y no quiero dejar de mencionar que al menos se sabe de 191 víctimas más reportadas en 2022 muertas en intentos de salida del país.
2 en huelga de hambre de protesta en prisión, 3 por condiciones médicas o negación de atención médica en la cárcel. Otros 5 se suicidaron bajo la custodia del Estado, 1 preso, 3 en el servicio militar y 1 veterano de la guerra de Angola. 5 trabajadores internacionalistas murieron, 2 en Venezuela, 1 en Guatemala, 1 en Panamá y 1 en Mozambique. 17 personas, además, murieron por negligencia grave o criminal.
Nuestro informe resume casos y números de víctimas. Sin embargo, tenemos que destacar que se trata sobre todo de seres humanos de carne y hueso. Cada una de estas personas conlleva una historia de esperanzas, proyectos y planes truncados, de ratos robados a familiares y amigos y de enorme dolor a los que sufren la pérdida de su ser querido.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Pública Dominicana estudia actualmente cómo agilizar los encuentros de familias de Cuba y Miami en su territorio. Así lo afirmó una alta funcionaria de ese país en declaraciones a Radio Televisión Martí durante la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Los detalles desde España los tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Jacqueline Mora, viceministra de Turismo de República Dominicana, dijo que los reencuentros familiares entre cubanos han contribuido al éxito turístico de su país en 2022, por lo que podrían ampliarse.
Eso es algo que estamos estudiando ahora mismo. Ya hoy tenemos dos líneas aéreas operando a full capacity y además tenemos turoperadores americanos que están trabajando con varias líneas aéreas y estamos sentados con ellos para mejorar ese proceso, esa agilización del encuentro de cubanos en un destino como Dominicana. Y por otro lado, no es solamente por turismo, es un tema de humanidad.
En 2022, República Dominicana consiguió superar en un 5% la llegada de visitantes extranjeros, mientras que Cuba cayó un 65%. En opinión de la viceministra, esto se debió a que países como Jamaica y Cuba demoraron en reabrir sus puertas, entre otros factores.
Nosotros priorizamos la vacunación del sector turismo. Eso no hicieron en Jamaica y Cuba. Entonces, Jamaica y Cuba comenzaron a abrir un poco tarde. Y también Cuba tenía su propia vacuna que no estaba testeada a nivel mundial. Yo creo que al destino Cuba le pasó uno que además su principal emisor, que es Canadá, también abrió tarde.
Según Jacqueline Mora, el éxito de República Dominicana también se vio influido por la solidez del mercado norteamericano y por las estrategias entre los sectores público y privado. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Nos vamos hasta Francia. Allí se desarrolla una jornada de protestas masivas contra el impopular retraso de la edad de jubilación. Amplía la noticia la agencia francesa de prensa.
Francia vive el jueves una jornada de protestas masivas contra el impopular retraso de la edad de jubilación a 64 años, con trenes parados, escuelas cerradas y cientos de miles de manifestantes en las calles. La reforma de las pensiones es una de las medidas clave que el mandatario francés Emmanuel Macron prometió durante la campaña que llevó a su reelección en abril, tras un primer proyecto en 2020 que tuvo que abandonar por la llegada de la pandemia. El presidente, que se encuentra en Barcelona para una cumbre hispano-francesa, consideró que hay sindicatos que llaman a manifestar en un marco tradicional y otros que quieren bloquear el país. Según los sindicatos, un 70% de docentes de primaria participan en el paro y un 65% de profesores de secundaria, cifras que el Ministerio de Educación rebaja a 42,35% y 34,66% respectivamente. Tras esta primera acción, los sindicatos tienen que decidir cómo continuar. El gobierno debe aprobar por su parte el lunes su proyecto final antes de su debate parlamentario, que podría prolongarse hasta finales de marzo.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando? Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Nueve cuarenta minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este segmento informativo. Isilda, ¿sabes quién nació un día como hoy en Dolores Hidalgo, Guanajuato, 19 de enero de 1926? Este señor, autor de temas emblemáticos musicales del género regional mexicano, mariachi, rancheras, sones, corridos, José Alfredo Jiménez. ¿Cuántas cosas no compuso José Alfredo Jiménez? Vamos a escuchar.
Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía.
También compuso El Rey y también compuso una canción que yo te la dedico a ti, que se titula Te solté la rienda. También nació un día como hoy Tippi Hedren, que fue una actriz estadounidense. ¿Te acuerdas aquella película Los pájaros de Alfred Hitchcock del año 63 y de Marnie también del año 64, también de Hitchcock? Nació un día como hoy Tippi Hedren. Nació un día como hoy el director, el cineasta cubano Octavio Cortázar, autor de El Brigadista, Guardafronteras y Derecho de Asilo. nació un día como hoy esta cantante estadounidense de nombre Janis Joplin, nacida en 1943, perteneciente al Club de los 27, famosos que murieron a los 27 años. Bueno, pues Joplin está considerada por la crítica como una de las mejores y más influyentes artistas de todos los tiempos y la primera mujer estrella del rock and roll. Falleció con muy poco tiempo de diferencia de otro grande, Jimi Hendrix, que por cierto, amigo de ella y también falleció a los 27 años. Nació un día como hoy esta cantante, actriz, compositora de música country estadounidense que responde al nombre de Dolly Parton. Sin dudas, una de los grandes exponentes de la música country en Estados Unidos, famosísima Dolly Parton. Nació también un año después, 1947, Rod Evans. ¿Quién fue este señor? Bueno, integró la banda Deep Purple. Rod Evans fue el cantante del grupo en los tres primeros álbumes de Deep Purple. Nació un día como hoy de 1947, está de cumpleaños. Y el primer famoso de la lista de hoy, primo de Exilda, que nació un día como hoy, es el músico, bueno, fue porque falleció, el músico, productor, compositor inglés, considerado como un cantante de rock a lo largo de su carrera. Cantó muchísimo Robert Palmer. Robert Palmer, primo de Exilda Arjona y Palmer.
Primo número dos.
Primo segundo.
Porque falta el
sí,
primero.
Sí, falta uh-huh. otro. Falta
casualidades
otro.
De la vida, señor.
Casualidades de la vida.
Casualidades de la
Nació
vida.
Un día como hoy también Juancho Olano. ¿Te acuerdas de aquel grupo de rock and roll que ya no existe, Platero y tú? Bueno, pues Olano es originario de Bilbao, en España, y fue el bajista de esta banda de rock and roll que ya desapareció, Platero y tú. Ahora está en otra banda que se llama La Gripe. Un placer. Y ahora viene el primo preferido de Exilda. Está de cumpleaños hoy este señor que es de Guatemala. Nació un día como hoy, pero del año 1964. Músico, cantautor, arreglista, productor musical. Canta baladas, canta pop, canta rock, canta de todo. Ha vendido más de 20 millones de copias. Y sobre todo, Ricardo Arjona tiene unas letras que dicen tantas cosas lindas e interesantes. Vamos a escuchar al primo de Exilda Arjona.
Si el pasado te enseñó a tocarme así, benditos los que estuvieron antes de mí. Si otros han sido seré tu graduación cuando incluyas en la cama al corazón.
Nosotros han sido tu escuela y yo seré tu graduación. La verdad que la familia de esta mujer que yo tengo al lado es...
Casualidades de la vida. Arjona Palmer, aquí, para que tú veas que tú sí, no estás sentado.
Robert Palmer.
Tú no estás sentado al lado de cualquier persona.
No.
Mis apellidos son ilustres.
No.
Uh-huh. En fin.
Tú sacaste lo mejor de los dos mundos.
¿Él puede seguir hablando? No, ya. ¿Entonces lo mando a callar? Bueno, pues cállate, Alfredo. Cállate. Y vamos a hablar de esta noticia que salió en el día de ayer, porque les cuento que Gloria Estefan, Snoop Dogg, Sade, Chef Line, Glenn Ballard, Teddy Riley y Liz Ross fueron elegidos para ser incorporados al Salón de la Fama de los Compositores. Teudy muy contento con esta noticia, por supuesto, y los 7 agasajados de este año serán incorporados en una gala el próximo 15 de junio en el Hotel Marriott Marquis de Nueva York. Estefan es reconocida por popularizar exitosamente ritmos latidos en el mercado anglo, como este tema que están escuchando. La cantautora, nacida en La Habana en el año 1957, agradeció en Instagram a mis increíbles fans que por escuchar mi música han hecho posible que yo pueda recibir este honor. Estefan se suma a destacados compositores como el cubano Ernesto Lecuona y la artista de ascendencia brasileña Linda Perry, quienes ya forman parte del salón.
Nueve minutos de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes aquí en Tempranito y de Mañana por esta su emisora favorita Radio Martí. Vamos a comenzar con el campeonato australiano de tenis, porque el número uno preclasificado para este torneo, el español Rafael Nadal, resultó eliminado en la segunda ronda del primer torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada, perdiendo contra el norteamericano McDonald Mackenzie en 3 sets consecutivos, 6-4, 6-4 y 7-5. Rafael Nadal, quejándose de una molestia, una lesión en la cadera, visiblemente dolido los últimos 2 sets, no pudo seguir y perdió en 3 consecutivos. Nosotros habíamos dicho en este mismo espacio deportivo que Rafael Nadal no venía bien para participar en este torneo de tenis australiano. Había pasado por varias lesiones, un par de torneos de precalentamiento tampoco le fue muy bien, que digamos, pero nunca nos imaginamos que Rafael Nadal iba a ser eliminado en apenas la segunda ronda del torneo australiano. Pensábamos que iba a llegar por lo menos hasta los cuartos de final o semifinales, pero cayó en la segunda ronda. Tiene 4 meses para recuperarse. El próximo torneo a nivel de Grand Slam es el Abierto Francés de Tenis en mayo, un torneo que Rafael Nadal ha ganado 14 veces en su carrera profesional. Se juega en cancha de arcilla, que es justamente donde Rafael Nadal es el rey de París y de la cancha de arcilla. Y por supuesto tiene 22 torneos a nivel de Grand Slam y tiene 4 meses para recuperarse de esta lesión, pero también va a tener 37 años y eso, por supuesto, en el tenis no perdona. Así que de cualquier manera, Novak Djokovic, el serbio, que ahora se coloca como el favorito para ganar el campeonato australiano de tenis, sin ningún problema eliminó al español Caballés Buena en tres sets consecutivos, 6-3, 6-4, 6-0. Así que Novak Djokovic, preclasificado número 4, se postula como el favorito para ganar este torneo. Otro español, Batista Agut, derrotó en tres sets consecutivos al portugués Sousa, 6-3, 6-2 y 6-2. Así que Rafael Nadal, 4 meses y a su asalto al campeonato francés. Ahora pasamos al fútbol americano. Les habíamos dicho ayer que hoy, a partir de hoy, nos íbamos a comenzar a concentrar en la segunda ronda de los playoffs de la NFL, que arrancan este sábado 21 de enero a las 4 de la tarde. Los jefes o Chiefs de Kansas City, los primer clasificados en la Confederación Americana, que no jugaron el primer partido porque estuvieron exentos por ser los mejores, contra los Jaguares de Jacksonville, que a duras penas lograron clasificar a este partido, van a tener que lidiar los Jaguares con Pat Mahomes, ahora el mejor quarterback que está actualmente en los playoffs. Durante la temporada regular, 41 touchdowns en el aire, 5.250 yardas en el aire, más otras 600 yardas corridas. Así que entre una cosa y otra, Pat Mahomes con 6.000 yardas este año. Por supuesto que los jefes de Kansas City son los favoritos para ganar este partido. También el sábado por la noche, los Gigantes de Nueva York, la cenicienta de este certamen, que ya eliminaron a los vikingos, a los favoritos vikingos en Minnesota, se enfrentan a las Águilas de Filadelfia, el equipo con el mejor récord en la Confederación Nacional. También no jugó en el primer partido de playoff porque estuvo exento. Y el domingo a las 3 de la tarde, los Bengalas de Cincinnati contra los Buffalo Bills. Yo me imagino que los Bengalas están tratando de explotar el mismo talón de Aquiles que el Miami Dolphins encontró en los Bills, y si están viendo ahí el partido y lo están cuidadosamente viendo cómo pueden burlar la defensa de los Bills, los Bengalas podrían ganar este partido, pero por lo menos en papel los Buffalo Bills son los favoritos. Y a las 6:30 el domingo, los Cowboys de Dallas o los Vaqueros, que ya eliminaron a Tom Brady, y a los Bucaneros de Tampa Bay, se enfrentan a los favoritos 49ers de San Francisco en la segunda ronda de la NFL. Y ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Varios partidos muy interesantes la jornada de hoy jueves. El más interesante de todos, la revancha entre los Guerreros de Golden State, los actuales campeones nacionales, con la diferencia que no se parecen en nada al equipo que ganó el campeonato nacional el año pasado, contra los Celtas de Boston. Así que vamos a ver si los Celtas, con 33 victorias y 12 reveses, pueden derrotar a los Guerreros, que tienen, han estado todo el año por ahí con promedio de 500, 22 y 22 es lo que tienen ahora. Así que por ahora, el partido más interesante de la jornada, hoy a las 7:30, una revancha de lo que ocurrió en la final del baloncesto de la NBA el verano pasado. También hoy los Bulls de Chicago contra los Pistones del Detroit. ¿Qué hay de nuevo en ese partido? Que se va a jugar en París, Francia, a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Por supuesto, por la noche en Europa, los Chicago Bulls contra los Pistones. La NBA está tratando de presentar el deporte por todo el planeta y, por supuesto, fomentar el deporte y el baloncesto de la NBA. Y algún día no descartan la idea de tener una franquicia en Europa. Los Raptors de Toronto contra los Timberwolves de Minnesota, los Nets de Brooklyn contra los Soles de Phoenix, y por último los 76ers de Filadelfia buscando su victoria número 29 contra los Trailblazers de Portland. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Ricardo Arjona, sí, felicidades. Oye, aquí tengo a tu prima que se va a despedir ahora.
Nos vamos con este tema. Pueblo Montañés se enamora de mí.
Se enamora de mí, quién sabe lo que pasaría. Seguramente que acabaría mi tranquilidad. Es imposible poder tener tanto cariño a la misma vez. Si se enamora de mí, yo no sé lo que va a pasar. Si me enamoro también, ya no sería solo culpa de ella. Ya no tendría razón para decir que yo no estoy en nada. Tremendo lío me iré a buscar cuando la gente comience a hablar. Si se enamora de mí, yo no sé lo que va a pasar con mi tranquilidad. Será mejor dejarla y olvidarme de ella. mi corazón, el pobre ya no aguanta más. Por eso voy a seguir así, mejor pensar que ni la conocí. Si se enamora de mí, yo no sé lo que va a pasar con mi tranquilidad. Yo digo yo, si se enamora me muero, muchacho. ¿Cómo dice?
Si se enamora de mí, ella, si se enamora.
Oye.
Si se enamora de mí, ella, si se enamora.
Tanto tiempo sin amor, y mira ahora, mira ahora.
Si
¿cómo
de
tengo?
Mí, ella, si se enamora.
Oye.
Si se enamora de mí, ella, si se enamora.
Ya me enamoré una vez y aparecí.